Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro,
un podcast con Yaniset Rivero por Martín Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde La Habana quien dirige el periódico independiente, el medio independiente Cuba Hoy, Juan Moreno Borrego. Bienvenido, Juan, a este programa.
Muchas gracias a ti, a tu maravilloso equipo y a toda la audiencia que nos dan la oportunidad de escucharnos y poder participar en un programa tan especial como este.
Muchas gracias, Juan, y aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan. Tenemos una audiencia muy buena para este programa y gracias por enviar esos mensajes de recepción que tan importantes son para nosotros. Juan, el tema hoy, y de hecho ustedes han publicado algo bien interesante en redes, y es el coste de la educación para cada padre en Cuba. El sistema de educación ha sido uno de los pilares del régimen de la isla, una de esas justificaciones por las que se le pidió a los ciudadanos entregar sus libertades, los derechos civiles y políticos, en favor de estos derechos sociales, económicos, culturales, donde cae el tema de la educación y la salud también. Sin embargo, el resultado después de 67 años es complejo. ¿Cuál es la realidad que enfrentan hoy por hoy los estudiantes cubanos y los profesores?
Bueno, mira, primero que todo hay que ver que no hay un enemigo más grande para el socialismo que la propia realidad que es capaz de imponer y desarrollar. Ese discurso fallido, la conquista principal de la revolución, que es la educación de todos los cubanos, totalmente gratis, se ha desmantelado por sí solo, se ha caído por sí solo, enfrentando una realidad de una educación totalmente depauperada y a un costo muy, muy excesivamente elevado, no solo para alumnos, sino también para profesores y todo el personal que labora en la enseñanza, los que tienen que ver con la educación de alumnos, incluso hasta de los propios padres. Como habíamos publicado en Cuba Hoy, una reflexión sobre el costo que tiene que asumir una familia cubana para la educación en materia escolar de sus hijos. También lo podemos llevar a un paralelismo, una tabla comparativa con la educación superior en Estados Unidos, que ha sido una de las armas que esgrime todo el tiempo el régimen cubano, el costo tan elevado que un obrero o un ciudadano común en Estados Unidos debe pagar para que un hijo sea un graduado universitario. Si vamos a la realidad cubana, un salario promedio sobre los 4,000 o 5,000 pesos, sobre la media de un trabajador, no puede cubrir ni de cerca el gasto anual del curso de uno de sus hijos. Para ponerte un ejemplo, un alumno de secundaria, básica, que resida en el municipio Boyero, pero su escuela está distante, por ejemplo, está en San Miguel de Parón o está en Guanabacoa, son extremos municipales, debe tener una media de gastos para transportación y alimentación, una merienda ligera, ni siquiera un almuerzo o una cena, no menos de 2,000 pesos, de 2,000 pesos para arriba diariamente. Si lo vas a llevar al material escolar, o sea, a la base material de estudio, porque en la escuela ya no hay nada. Ya las instituciones educacionales en Cuba no están en capacidad de suministrar ni siquiera un 10% de la base material de estudio, porque no lo tienen. Eso está en total escasez, en total falta. Un alumno debe estar gastando alrededor de 10,000 pesos o más en cuanto a la base material de estudio durante todo el curso. Hace poco, en la mañana, en cuanto salió la publicación de ese artículo en Cuba Hoy, una de nuestras seguidoras, una madre de dos niños, nos escribía al periodo y decía: hoy mismo estoy en la calle tratando de buscar libretas para mi hijo, porque en la escuela no tenían para dar, y las acabo de encontrar a 1,200 pesos cada libreta. O sea, esa cifra que nosotros publicamos a partir de un estudio demoscópico que hicimos en algunos barrios, ya se va quedando por debajo, porque a medida que aumenta la demanda de ese material escolar, los precios van a subir, porque empiezan a escasear los pocos que hay en la calle. Y eso es en cuanto a un niño en una familia, que lo sumamos al costo de uniforme, al costo de zapatos para la escuela, viene valorando, o sea, su costo de aprendizaje se monta en unos 400,000 pesos al año. Si una familia tiene tres hijos, es más de 1,000,000 de pesos. Un padre con un salario, como ya te había comentado, una media de 4,000 o 5,000 pesos, debe estar 15 años pagando un curso escolar. Entonces, ¿de qué educación gratuita? Puede que la gestión docente, la gestión, que también eso es a cuenta del profesor, a su cuenta personal, que para poder llegar a una escuela donde no hay transportación para llegar, no hay guaguas en la calle, prácticamente no hay transporte ninguno para la clase trabajadora, y tienen que correr todos sus gastos de transportación, van por sí mismos, por su propio salario, que en materia solamente de transportación ya se le da más de un 40% de su salario. Pero bueno, como te decía, no hay tal discurso de la enseñanza gratuita. Puede que la gestión desde lo personal de un profesor, de un maestro, de un docente, para sus alumnos sea totalmente gratis, pero ¿a qué costo personal o a qué costo para esos alumnos poder llegar al centro educacional? No hay nada gratis, todo lo contrario. Lo compara con un estudiante de un año en Harvard y cubriendo todos sus gastos, o sea, la entidad cubre todos sus gastos y está entre los 82,000 y 91,000 dólares por año. Pero la universidad, el centro educacional, lo cubrió todo para ese alumno. Incluso hay facilidades para familias en Estados Unidos que tienen ingresos menores a los 200,000 dólares al año, donde el nivel de gastos para la enseñanza disminuye, porque ciertos beneficios son subsidiados por la misma entidad estudiantil.
Sí, entonces, ¿cómo no? ¿De qué estamos hablando? O sea, aquí en Estados Unidos los estudiantes tienen acceso a programas que cubren la matrícula, o que cubren incluso si es en la universidad y son estudiantes de otro estado, cubren su lugar donde vivir y su transportación, etcétera. O sea, pero por otro lado, en un país donde hay libertad educativa, por ejemplo, como aquí en la Florida, los padres tienen acceso al dinero que le cuesta al Estado las escuelas públicas, cada estudiante en la escuela pública. Ese dinero que se le reserva a ese estudiante, que además los padres pagan impuestos para poder facilitar esto, pueden tomar ese dinero los padres y llevarlos a la escuela privada, si prefieren una escuela privada, para pagar la matrícula de esa escuela privada, o si prefieren educar al niño en casa y tomar esos recursos para comprarle libros, enseres educativos, lo que sea, también lo pueden hacer.
Sí, son los programas de homeschooling.
Exactamente, de homeschooling. Y eso pues ayuda porque no todos los niños aprenden de la misma manera. Hay niños que en un ambiente como el de la escuela pública pues no son tan eficientes como en otro tipo de ambientes, ¿no? Entonces el padre tiene la potestad para decidir cómo va a educar a su hijo, lo cual es parte de la libertad educativa. Ahora, en Cuba, el problema no es solamente, o sea, los medios materiales para que ese estudiante pueda llegar preparado al salón de clase. También está la deficiencia de alimentos, de alimentación, de sueño, porque no hay electricidad, hay mosquitos, etcétera. O sea, el niño va a llegar con el cerebro embotado a una clase, a veces sin haber desayunado, y es muy difícil aprender de esa manera, ¿no? O sea, hay otros aspectos también que impactan al estudiante.
Sí, mira, la crisis multisistémica por la que está atravesando Cuba, consecuencia del régimen que la oprime, tiene un impacto directo sobre jóvenes y niños y mujeres principalmente, pero en este caso, en el tema de los estudiantes, tiene un impacto doblemente, precisamente por lo que tú decías. La mayoría de estos alumnos no duermen en la noche, calor, mosquitos, y muchas veces muchos de ellos se acuestan sin comer nada y se levantan sin desayunar nada. Súmale a eso que, además de los apagones, la falta de agua, la falta de comida, la escasez generalizada, el impacto que esta crisis genera sobre la familia genera bastante violencia familiar que impacta directamente sobre niños y jóvenes que tienen que enfrentar después un salón de clase, tienen que enfrentar después una interacción con otros niños, otros jóvenes y un personal de educación. ¿Cómo van a interactuar con esos cerebros embotados, con esa apatía incluso por estar en la escuela, que le empiezan a hacer rechazo a todo? Y eso va complejizando mucho más el entorno del niño. El esquema ahora mismo en Cuba, el escenario es bastante, bastante hostil para los estudiantes, para niños y para esas madres, sobre todo las madres, que tienen que hacer magia, tienen que hacer maravillas para ver cómo pueden planchar el uniforme cuando no hay electricidad, para ver qué le buscan de desayuno a esos niños que no durmieron en toda la noche. Es bien complicado que da como resultado una conclusión de que cuál es la conquista de la revolución socialista en materia de educación. Solamente hablando de ese aspecto, esa sería la pregunta.
Sí, esa pregunta se quedaría en el aire porque evidentemente la realidad es demasiado contundente ante la propaganda, ¿no? Ahora, el otro tema son los maestros. Hay un déficit de maestros, lo ha dicho el mismo régimen. Hay un déficit de maestros. Los maestros no quieren trabajar dentro de las escuelas porque no les alcanza con lo que les pagan.
Ah, mira, lo mismo la educación que la salud pública en Cuba han sido los sectores más deprimidos en cuanto a economía. O sea, nunca ha habido salario justo, no hay salario justo ni digno en ningún aspecto laboral en Cuba. pero los peores salarios están en educación y en salud pública. Entonces, dicho eso, los maestros han ido migrando hacia otras oportunidades de trabajo con la apertura de MIPYME o sector gastronómico, o simplemente han abandonado el país buscando otras oportunidades, otros horizontes. Y el déficit de maestros ahora mismo es elevadísimo. Elevadísimo, que empiezan a varios destacamentos de alumnos, o sea, sexto A, sexto B y sexto C, lo concentran todo en una sola aula, con un solo maestro. Entonces, ahí hay un déficit también de aprendizaje muy grande, porque no es lo mismo impartir clases, a comunicar, tratar de llevar una información a un grupo reducido de 20 alumnos, que a 60, 70 alumnos de una vez, simplemente porque no haya profesores y un solo maestro tiene que impartir clases de una misma materia a tantos alumnos a la misma vez. El problema es bastante grave.
Ahora, hay otro problema incluso peor que yo veo desde acá, y tú me corriges si estoy en lo erróneo. Un niño que no está preparado, ya lo hablamos, unos maestros que están a desgano dando clases porque no son bien remunerados. He tenido testimonios de personas que dicen que hay que pagarle a los maestros para que pasen a los niños de curso, o sea, al siguiente curso. Quiere decir que se está creando una generación de personas que no han aprendido, que no tienen cultura, que no tienen las herramientas para en el futuro ser los profesionales del país. Y eso es un problema.
Bueno, pero mira, ese fenómeno no es de ahora, donde se ha agudizado la crisis multisistémica en Cuba. Ese problema viene en crecimiento hace una década, dos décadas para acá. Dado el caso de que, producto de toda la crisis que hay en Cuba, la delincuencia y la criminalidad se ha disparado al 1000%, y muchos de ellos son niños, son jóvenes, casi niños, que han abandonado la escuela porque en definitiva no hay ningún progreso ni ninguna visión de futuro en un centro estudiantil, y en su casa se pasa hambre literalmente, y ven como una vía fácil la delincuencia, la criminalidad, el asalto, la violación, el secuestro, todos esos fenómenos delictivos que están ocurriendo en Cuba recientemente.
Exacto, es parte de todo un engranaje mucho más grande, pero bueno, la realidad es que, como decía Martí, ser cultos para ser libres, ¿no? La incultura le conviene al régimen.
Sí, por supuesto, de hecho, la mayor parte de esta criminalidad o de delincuencia juvenil y hasta infantil que hay en la calle son, en su mayoría, en su inmensa mayoría, estudiantes que dejaron la escuela, estudiantes que son semi-analfabetos, y que su vía más fácil, pues no saben hacer nada, no pueden incorporarse al trabajo en ningún sector, y la vía más fácil es delinquir. Y ahí es donde se hace empresa, no solo de la justicia o del mecanismo jurídico y judicial en cualquier país, sino de cualquier tendencia política, porque son manejables, son manipulables, no tienen un criterio propio, no tienen un carácter forjado sobre la base del conocimiento, y son fáciles de manipular y utilizar. De hecho, la criminalidad crece en Cuba y el régimen da la espalda, precisamente porque lo empieza a utilizar como un instrumento o herramienta de control social, donde pueda mantener a más personas dentro de sus casas, más personas aterrorizadas al salir a la calle, que no tengan tiempo para pensar quién es el causante de su opresión, de su miseria, de sus calamidades, porque tienen primero que cuidar su propia vida. Entonces, esto es parte del mismo engranaje, esto es de manual. Son mecanismos utilizados por el régimen de manual, y mientras siga este orden de caos, va a permanecer así.
Y por otro lado, pronuncian la violencia, ¿no? Por otro lado, la incultura y la violencia. Y cuando las personas se rebelan de forma violenta, el régimen es el rey en el campo de la violencia, ¿no? O sea que le conviene también al régimen que las personas sean violentas.
Por supuesto, como ya te decía, es un instrumento de control social.
Exactamente. Es una situación realmente tremenda y el régimen ha tenido recursos para haber invertido en la educación como también para haber invertido en el sistema de salud y no lo ha hecho. Se ha dedicado a edificar hoteles, a gastar recursos en otras cosas, en la represión, por ejemplo, pero no lo ha hecho para esos pilares que han sido la punta de lanza de su narrativa, de su propaganda. ¿Cuál es, en los dos minutos que nos quedan, Juan, el futuro con este orden de cosas?
Bueno, como ya te decía, es una frase un poco controversial, pero es como funciona este orden de caos. Es un caos muy bien ordenado en función de los intereses oficialistas, ¿no? Mientras permanezca este orden de caos, no habrá enseñanza, no habrá educación, no habrá salud pública, no habrá prosperidad social y no habrá una Cuba digna para los cubanos. Es así, sencillamente es así porque el régimen no le conviene que sea de otra manera.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Juan Moreno Borrego, por haber estado con nosotros en este programa Barrio Adentro, y espero que podamos continuar estas conversaciones que son importantes para todos, para Cuba, para el futuro, para el presente. Reflexionar en lo que está ocurriendo y qué es lo que pudiera ocurrir. A mí siempre me gusta recordar aquellas palabras de José Antonio Echeverría en el Puente Luz, en aquel discurso famoso que tuvo y que dijo que el pueblo de Cuba tiene la palabra. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que mil gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias a Dani Fuentes en los controles y a Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vanes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Como responde cuando yo soy llamado, cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.